que me hizo sentir padre. ¿Ok?
De nuevo, padre.
Me hizo sentir muy padre. ¿Ok? Yehudit Malech Michan, que fue el nombre que se le puso en el Sefer Torah, en el Shabbat. Y como siempre yo hablo de la importancia de poner el nombre a las niñas en el Sefer Torah, y Baruch Hashem, ya hemos visto varios milagros con señoras casadas de varios años que no podían tener hijos. Y vinieron al Beta Knesset a poner el nombre de ellas mismas. Y su papá vino a poner el nombre a su hija 24, 25 años después de haber nacido. Y hemos visto con nuestros ojos milagros. El último lo vimos hace 2 semanas. Un señor que hace 3 meses escuchó un cassette donde decía de Stalpeler una historia famosa que contamos en los cassettes. Seguramente ustedes ya la habrán escuchado. Y él dijo que él cuando nació su hija no le había puesto el nombre en Sefer Torah, porque la costumbre de los Halevis de aquella época era, cuando nacía una niña, el papá no iba al Knis 6 meses. Para no pasar pena. Para que no lo pudran. Así era la costumbre. Barminan. Lo aleno. ¿Okay? Y cuando escuchó este cassette donde contamos la historia de el Stapler, Rav Kanievsky, esto sucedió hace como 40 años, llegó una pareja que tenían 15 años de casados, habían probado todas las medicinas y todos los tratamientos con todos los doctores, y los doctores dijeron que ya no hay nada que hacer, no hay ninguna razón lógica por qué la mujer no queda embarazada. Fueron con el Rav Stapler, la pareja, 15 años después de casados, ya tenían como 35 años ella y él 40, y el Stapler le preguntó, Rav Kanievsky le preguntó a la mujer, dime, tu papá cuando tú naciste te hizo el kiddush que se acostumbra a hacer para ponerle nombre en el Sefer Torah, y se hace un kiddush y todo dice el Mazal Tov, lo que hoy en día le llamamos la visita, quizá. Y ella dijo, pues yo creo que sí, entre los yiddish es muy común hacer el kiddush. Yo creo que sí, papá me habrá hecho. Dijo, ve y pregúntale a tu papá. Fue con su papá, le dijo, papá, fui con un gran rabino y me preguntó que si tú me hiciste el kiddush cuando yo nací. Dice, ay, hija, ni me preguntes, ni me preguntes. Tú naciste 3 días antes de la noche del Seder. 3 días antes de Pesach. A ver, imagínense ustedes, 3 días antes de Pesach, dar a luz. Y aparte, tu mamá estuvo 1 mes en el hospital. Después del parto. Fue un parto muy difícil. Si estábamos corriendo de acá para allá, entre que Pesach y entre que una cosa, y luego vino el Omer, y en el Omer nos hacen fiestas, y luego una cosa y otra, y si presiones económicas, y la verdad, eres la única hija de mis 10 hijos, la única hija que no le pude hacer el kiddush. Este más está contado en el libro de la historia del Stapler. Fue la pareja otra vez con el Stapler de Rav Kanievsky y dijeron, dice mi papá que por una circunstancia de fuerza mayor no pudo, no se puede encender esta luz de aquí, por ahí se enciende. Perdón, Felipe. Allá atrás también, Ivón, enciende la luz de allá atrás también. Como se llama Yehudit, la Yehudima y está ahora, tiene que haber luz, ok. Fue la pareja con el Rav Kanievsky y le dijo, dice mi papá que por fuerza mayor no me pudo hacer el kiddush. Le dijo el jajam, por eso no puedes quedar embarazada. Dice, ¿y qué tiene que ver? Dice, te faltan todos los más del todo. Cuando una persona viene a felicitarlo por el nacimiento de su hija, le hacen el kiddush, todo el mundo le dice, más del todo, le avientan lepas y chocolates, más del todo, y más del todo, ¿qué es más del todo? Más del todo es una forma de saludo, más del todo es un cumplido social, no. Mazal Tov es una verajá. Mazal Tov, buena suerte. Simán Tov, en buena hora. Entonces, cuando una persona le dice al otro Mazal Tov, no le está diciendo nada más felicidades, así felicidades. Felicidades quiere decir Mazal Tov, es una bendición. Cada bendición y bendición de Mazal Tov que se dice entre paréntesis, que cada uno aprenda que cuando le está diciendo uno más alto al otro, le está dando una bendición. Y de tantas bendiciones, pues alguna pega, o todas pegan. Había un jajam, el Rav Moshe Malka, Shelita, él contó que desde que se casó, desde que tuvo sus hijos, todas las mañanas él se levanta a las 5 de la mañana, toda su vida se levanta a las 5 de la mañana para rezar Vatiquín, el primer minyan, y él dice las bendiciones, Berajot HaShahar, y cuando llega a la parte donde se dice Yivarjeja Hashem Veishmereja, Berajot HaShahar, se metía a la recámara de los hijos todas las mañanas, todas. Berajeja Hashem Veishmereja, Yair Hashem Panav, todas las mañanas. Y una persona le preguntó, Jajam, ¿por qué hace eso? Dice, imagínate, todos los días son 365 días al año. 10 años son 3.650 veces. 20 años son 7.300, 400. Dice, de tantas veces que digo, alguna va a pegar. Alguna vez van a decir amén en el Shamaim y les va a pegar a los hijos. La persona nunca tiene que privarse de decir Berajot. Y cada vez que le dicen más alto, que tiene que decir amén, amén. No decir gracias. Gracias también por educación, gracias. Pero la persona primero que diga amén y después gracias. Es una Berajá. Le dijo el Stipler a esta señora, a esta pareja, a ti te faltan cientos de más altos que la gente dice cuando vienen a felicitar a una niña nacida y por eso no te pudiste quedar embarazada. Dice, ¿y qué puedo hacer, jajá? Mi papá no tuvo la culpa, yo tampoco. Dice, dile a tu papá que te haga el kirush. Y así un hombre canoso de 60 años, okay, el papá de la niña ya tenía pelo blanco, fue al CNIS y pidió que quiere subir al CEFER. ¿Por qué? Por mi hija. ¿Qué? ¿Segundo matrimonio? ¿O qué? No, mi hija. Dice, bueno, ¿dónde está? ¿Cuándo nació? No vimos embarazada a tu esposa, nada. Usted no nació hace 35 años. Que tenía 15 años de casada. Subió al CEFER el papá y le tiraron los dulces y la aventaron y más alto, y luego el kidush. Y hablaron de la Shah, la niña que nació hace 35 años. Yevarej, Veikarej, Enkret, Shema, Veisrael, y todos más del todo, y más del todo, y más del todo. A los 9 meses, el Stipler se sentó de Sandak, el Jajam este se sentó de Sandak. Este maase, yo lo conté en un cassette hace como 4 años, lo leí, lo transmití, así tal cual. Yo más que todo mi intención de contar eso era para que la persona aprenda a valorar cada más alto, que aprenda a valorar cada bendición. Lo que sale de la boca, cuánta fuerza tiene lo que sale de la boca. A veces la persona no se da cuenta y le dice a su hijo, te vas a caer, te vas a lastimar. ¿Puede un ángel Bar Minyan contestar amén? Porque la boca tiene mucha fuerza. Nunca le digas te vas. ¿Qué hacían? De enojada, así gritando, que Dios te bendiga, que Dios te dé lo mejor, que Dios te dé lo mejor, así. Gritando, pero bendiciones. Okay, esa es la forma de estar enojada. Así lo contamos hace como 4 años en un cassette. Una vez me habló, tengo mis hijos de testigos porque fue algo tremendo. Me habló una señora que no la conocía yo, de Polanco. Me dice, Rab, acabo de escuchar un cassette tuyo, así, así, así. Y yo tengo a mi hija casada ya unos años, 6 años, y no, entre paréntesis, no 6 meses, 6 años. Okay, no 6 meses, porque hay gente que casan a sus hijos y a los 6 meses ya van con el jajam, con el doctor. ¿Qué pasó? Había un rab en Estados Unidos, el Rab Moshe Feinstein, que hasta 5 años de casados no aceptaba dar verajá que quede embarazada, ni siquiera. Dice, no, no es. Dice, natural, natural, natural. Si Hashem lo detuvo, es por algo. Mientras no haya, por supuesto... Pero así es natural, no sé, después de 5 años empezaba a dar verajot. Así era la costumbre de Rav Moshe Feinstein. Yo cuando tenía una pareja aquí en México, que tenían también 6 meses, 1 año de casados, y las papás encima, y la suegra, y todos, y que nada, dije nada. 3 años, la mujer no embarazaba. Después de 4 años, les autoricé a acudir al doctor. Todo natural, sin pastillas, sin nada. Fueron al doctor. El doctor checó algo, había un detalle muy pequeño, okay, lo resolvió muy pequeño, en un instante, y a los 9 meses trajo cuates, niño y niña. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Normalmente, si hubiera sido una pareja normal, ¿qué tendrían después de 4 años de casado? Niño y niña. Ahorita pasaron 4 años, ¿qué tienen? Niños, antes, ¿por qué se tardó? No estaban preparados para ser padres. ¿Quién decidió que no estaban preparados? ¿El profesor de la universidad? ¿No? ¿El profesor del mundo? Él sabe si estás preparado o no estás preparado. Era pele, era increíble. Los papás no podían creer. ¿Cómo? Dios sabe mejor que tú. Tienen 4 años de casados, niño y niña. ¿Y por qué no los tuvieron antes? Porque no estaban preparados todavía para ser padres. ¿Quién lo decidió? Hashem. En pocas palabras, esa señora me habló hace como 3 o 4 años. Me dice, escuché un cassette suyo. Tengo una hija 6 años de casada y no queda embarazada. Y la verdad, mi marido no le puso el nombre porque en ese tiempo no se acostumbraba a subir al Sefer cuando nace una niña. ¿Okay? Y no sé qué hacer. Le dije, señora, dice, queremos ir a Marcela a ponerle el nombre a la niña. Le dije, señora, no tome con tanta seriedad lo que dice en el cassette. Yo nada más lo traje con una historia del Stipeler, como que la importancia de decir más alto, la importancia de la Brajá, pero no, yo no quiero ondas raras. No quiero, dice, no, pero mi marido tiene mucha fe, yo también tengo mucha fe. Nosotros no respetamos Shabbat, pero tenemos mucha fe y ese cassette me llegó mucho al corazón y sus palabras y no sé qué. Dice, queremos ir a su Knis, a su templo, un día de semana, porque en Shabbat no pueden, vienen de Polanco, yo no lo acepté que vengan en carro en Shabbat. O un día de semana. Y yo le dije, señora, por favor, no lo haga porque ya, de por sí ya hablan mal de Marcela. Ahorita que empiecen a decir que Jajam Shaul hace subir a las señoras 20 años después de nacidas y le ponen nombre, ya parece que se volvió loco. Porque dije, no, tenemos mucha fe, bueno, mucha. Vino. Le dije, no le prometo nada, no le garantizo nada. Yo le conté una historia y nada más. Yo tengo fe. Vinieron, me acuerdo como ahora, era Rosh Chodesh entre semana, un día de Rosh Chodesh Adar, el mes de Marvin Besimha. Vinieron a Kinyan Marcela, el papá, la mamá, la hija casada 6 años, y de paso trajo a la otra hija soltera, que tampoco le había puesto el nombre. Dijo, ya le ponemos a las dos, para que encuentre novio y se case también. Porque así fue, mamás. Sube al Sefer, viene el señor, sube al Sefer, había Bat, el señor canoso, blanco, pelo bien blanco. Todos había Bat, ¿quién es había Bat? ¿Dónde había Bat? Entonces, no dije nada, la gente no sabía ni qué estaba pasando. Dije, había Bat, le canté había Bat, subió al Sefer, pusimos el nombre yo, Nati, y la niña esta que se encuentra ahí en el Drat Nashim, y se va a llamar su nombre, tal. Otra vez, yo, Nati, y la segunda, la otra, la joven, se va a llamar su nombre, tal. Más de alto, siman todos dulces, pusieron un desayuno, sirvieron, y yo le decía a toda la gente, díganle más alto por el nacimiento de su hija hace 25 años. Díganle más alto. Así, más allá. Yo ya me olvidé del asunto, dije, ya la señora tiene fe. Le volví a repetir, no le prometo nada, usted es la que está haciendo todo el relajo. Rosh Chodesh Nisan. Rosh, un mes después, 30 días después, viernes de la tarde, 3 de la tarde, suena el teléfono, ¿quién habla? La señora fulana. ¿Qué? Dije, seguro se va a quejar, seguro. ¿Qué? Me habla la señora, mis hijos estaban recién llegando, bajando del camión, subiendo las escaleras, en la otra casa enfrente. La señora me dice, jajam, ¿qué cree? Recién venimos del ginecólogo, mi hija está embarazada. Yo me puse a bailar en el teléfono, a bailar, y mis hijos me dicen, papá, ¿qué te pasa? Y luego les conté la historia. Eso fue Masé Sheaya, aquí en México, y tengo el nombre, que quiere saber de quién se trata, que vaya y que le pregunte. Eso fue hace 3 años. Hace 3 meses, un señor de aquí del templo de Betacnes, el conocido aquí, que viene siempre aquí a Marcela, dice, jajam, mi hija está casada 3 años y no queda embarazada. Y escuché en un cassette que usted contó, dije, ¿sabe qué? Esa era una señora que vino de Polanco, me volvió loca. No, por favor, no me meta. No, es que yo quiero donar una seudá por mi hija, no puedo, y quiero ponerle el nombre en el Sefer, no puedo. Le dije, ¿sabe qué? Es que ahorita viene Roshaná, después le dije, no, ahora está Kipur, ahora está Sukkot, después Simchat Torah, no me gusta a mí, no soy muy así, no me gusta ser muy supersticioso ni de crear ideas nuevas. El señor insiste, hasta me dijeron que estaba molesto conmigo, porque ya no viene a rezar a Marcela, porque Jajam lo está negando. Le hablé, dije, no lo estoy negando, bueno, ¿qué quiere? Quiero que subir al Sefer y poner... Bueno, está bien. Vino un Shabbat, donó la Seudá, hace 3 meses. Donó la Seudá, puso el nombre a la hija, aventaron los cestas. Igual, castaco, pelo blanco, la hija estaba ahí de 25 años, todo. La historia. Hace 2 semanas se alivió su nuera de este señor y tuvo niña y vinieron a poner el nombre. Cuando vinieron a poner el nombre al Knis, me dice, y quiero dar la noticia que mi hija está embarazada, la que le pusimos el nombre hace 3 meses. ¿Okay? Entonces es importante saber que cuando la persona cuida las costumbres Yehudim, las costumbres Yehudim es agradecer a Boreolam cada vez que le da un regalo. Y el mejor regalo que le puede dar a Kadosh Baruj Hu a una persona, el mejor regalo que le puede dar Hashem a una persona, el mejor regalo es una criatura. No hay más mejor regalo que eso. Aunque lamentablemente mucha gente rechaza los regalos de Hashem, lamentablemente. Dicen, no queremos más regalos, Bar Minan. ¿Okay? Y después se quejan. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué esto? ¿Rechazaste un regalo más tan precioso de Hashem? Bueno, si tú no necesitas regalos, pues tampoco te voy a dar parnasta, tampoco te voy a dar alegría, tampoco te voy a dar otras cosas. El mejor regalo, el más precioso que existe sobre la tierra, la mejor mercancía, son los hijos. Una vez me dijeron un grupo de alumnos en Polanco, Jajam, lo más precioso son los hijos. Y dije, ¿por qué no traen más? Ah, eso es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues Ferchi, se están contradiciendo. No hay más preciosura. Entonces la persona cuando recibe ese regalo de Borolam, y cuando dentro del regalo de las criaturas, el mejor regalo es cuando al papá le dan una hija. A los papás le dan una hija. ¿Por qué es el mejor regalo? Primero que todo, porque las hijas son la garantía de la existencia del pueblo de Israel. Las hijas y no los hijos. Todos los que estamos aquí presentes somos Yehudim por nuestras madres y no por nuestros padres. Así es, una realidad. Quiere decir que mis nietos van a ser judíos por mis hijas y no por mis hijos. Así es una realidad. Los hombres estamos acomplejados. Es un problema, sí. Yo me siento a veces muy mal. Digo, ¿qué? Entonces, el apellido es Malek, la comunidad es Halevi, todo se lo doy yo, ¿ok? Okay, pero nada más una cosa, mis hijos son judíos por mi mujer y no por mí. Y mis nietos van a ser judíos por mis hijas y no por mis hijos. ¿Saben qué acomplejado me siento? Tan acomplejado que Dios, para indemnizarme, ¿ok? No digo que subamos al CF, que nos pongamos tefilín, que seamos Hazán, que digamos el Shema en voz alta, que podamos cantar en público, de todo eso, ¿ok? Y esa fue la indemnización que le dieron a los hombres porque le quitaron la identidad, ¿ok? La identidad se la dejaron a las mujeres. Había un jajam Rashi, se llamaba, famoso. Él tuvo 5 niñas y no tuvo varones. 5 hijas, no tuvo varones. Dijo él que él está muy contento de tener puras hijas. ¿Por qué? Dice, los yernos los puedo escoger. Los hijos no. De que otros me eduquen a sus hijos. Y yo voy y escojo, este no, este está bueno, este está mal. Dice, el dolor de cabeza de educar hijos es difícil. Dice, yo educo a mi hija, y escojo un yerno también, jajam, sadik, y digo, este para mi hija. Rabotai, el sentido de este tipo de actividades que se acostumbran a hacer, Baruch Hashem en México, hay que alabarlo y hay que reconocerlo. Es único país en el mundo que todavía se acostumbra a hacer fiesta, aparte del Kiddush de Shabbat, se acostumbra a hacer fiesta de visita cuando nace una niña. En el mundo, ¿eh? Yo conozco el mundo un poquito. No sé si en Australia sea diferente. Pero lo que conozco es el único país. Y eso que es, viene uno más alto y más alto y más alto. Esas bendiciones, eso es saber reconocer los favores que Hashem hace con la persona. Ese es el punto principal de este tipo de actividades que se hacen. Y vamos a dar una explicación a continuación, ¿ok? Y relacionar el evento que estamos con la esencia del pueblo de Israel y con el nombre que le pusimos a la niña. La Gemara dice, Masejet Berajot, Daf Zayin Amud Bet, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Miyom Shebara Kadosh Baruj Hu Et Olamo. desde el día que Dios creó su mundo, lo haya Adam Shehodá la Kadosh Baruj Hu. No hubo una persona que supo agradecer a Dios. Ad Shebata Lea Behodato. Hasta que vino Lea y agradeció. Shenemar, como dice Pasuk, Hapam Odet Hashem. Cuando Lea tuvo su cuarto hijo, dijo, esta vez voy a agradecer a Hashem. Y lo llamó a su hijo Yehudá. Hapam Odet Hashem. Esta vez voy a agradecer a Hashem. Llamó a su hijo Yehudá. Así dice la Gemara. Desde el día que creó Hashem el mundo, ¿cuánto pasó desde que Hashem creó el mundo hasta que nació Yehudá? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? Un poquito aquí las morot, hay morot por aquí. ¿Cuántos años pasó desde que Hashem creó el mundo hasta que nació Yehudá? Más o menos, no digo exacto. ¿Ah? 2200 años. 2200 años aproximadamente, ¿ok? Sí, ¿no? Porque estudió en Mitzrayim Matayim Shana, Berej. 2200 años no hubo una persona que dijo gracias a Hashem. La primera que dijo gracias, ¿quién fue? Lea con su cuarto hijo. ¿Qué les parece a ustedes? Nadie lo entiende. ¿Por qué? ¿Adam Arishon nunca dijo gracias? Puede ser. ¿Abraham Avino no dijo gracias? ¿Noah no dijo gracias? ¿Noah trajo sacrificios cuando salió de la Teba? Pregúntenle a las de la clase de Shabbat en la tarde. Tenemos 3 años estudiando la Perashá Noah. Y todavía no la acabamos. Y ahorita estamos justamente ahí donde Noah salió de la Teba. Y agradecimiento a Hashem trajo sacrificios. Y Yitzhak Avinu no agradeció a Hashem. Yaacov Avinu no agradeció a Hashem. La misma Lea no agradeció a Hashem en su primer hijo, en su segundo hijo, en su tercer hijo. Nadie supo agradecer a Hashem hasta que vino Lea y le llamó Yehudá. Y tenemos que saber, Rabotai, vamos a dar una explicación a continuación. Tenemos que saber que nosotros nos llamamos Yehudim. Yehudim. Y la pregunta es, ¿por qué nos llamamos Yehudim? Yehudí quiere decir, dice el diccionario español, Yehudí de Judea. ¿De Judea? No todos son de Judea. Hay Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Binyamín, Dan, Naftalí. Si alguien es Cohen y yo le pregunto, ¿eres Yehudí? ¿Me tienes tan no? Soy Cohen, yo no soy de Yehudá, yo vengo de la tribu de Leví. ¿Por qué decimos Yehudí? Ish Yehudí, ¿por qué decimos Yehudí? Yehudí, el nombre Yehudí, representa la esencia del judaísmo. Y la esencia del judaísmo viene de la palabra Yehudá. Y la palabra Yehudá viene del nombre que le puso Lea. Y aquí necesitamos analizar y saber si alguna vez alguien nos llega a preguntar, ¿tú eres judío? Sí. ¿Qué quiere decir la palabra judío? Te vas a contestar de Judea. Te vas a preguntar, ¿tú eres de Judea? Pues la verdad no. Entonces, ¿por qué te llamas judío? Y nos quedamos con la boca abierta. Hoy vamos a escuchar la respuesta. ¿Por qué nos llamamos judío? ¿Cuál es la raíz de la palabra judío? Dice el Jobat HaLevavot, en la introducción del libro Jobat HaLevavot, dice, Jobat HaLevavot fue escrito por Rabenu Bajie hace como 700 años en España. Un libro impresionante de filosofía judía, creo que ya está traducido al español. Vale la pena que cualquier yudí lo estudie. En la introducción dice así. Dice, la base de todo el servicio a Hashem. Nosotros tenemos mitzvot, tenemos Shabbat, Kasher, Tevilá, Tefilín, Tzitzit, todo lo que es jefe de favor, ayuda al prójimo, todo lo que es el servicio a Hashem, tiene una sola base, una plataforma. Y de esa plataforma depende todo el servicio a Hashem. Si hay esa base, hay servicio. Si no, ¿cuál es? Dice, el hecho de que la persona sienta la necesidad de corresponder y agradecer al Creador todos los favores que le hizo. La única razón por la cual la persona puede entender con lógica que debe respetar la palabra del Creador es como agradecimiento a todo lo que le hizo. Si la persona le falta ese sentido básico de agradecimiento, no se puede llamar judío. Aunque cumpla mitzvot, la está cumpliendo por rutina. Con el tiempo las va a dejar de hacer. La base, la plataforma de todo. ¿Por qué? Pues sí, pues ¿qué? ¿Por qué yo tengo que ceder? ¿Por qué yo tengo que cuidar Shabbat? Si tengo un carro increíble, ¿por qué tengo que ir caminando? Ah, por el carro, ¿quién te lo dio? Hashem. Agradecimiento a Hashem, te dio el carro, respeta su palabra, un día a la semana no lo uses. La base de todo el judaísmo, la base de todo es eso. No hay otra forma de consolidar el concepto judaico sino el concepto de Akata Tov. Por eso, en los 10 mandamientos tenemos 5 mandamientos de carácter religioso y 5 de carácter social. El primer mandamiento, Morot, yo soy Dios. El segundo, idolatría. Tercero, no jurarás en falso. Cuarto, Shabbat. Quinto, respetar al padre y a la madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio, no robarás. Octavo, no cometerás adulterio. No codigo tahmod y lo titabe. Son 5 de carácter religioso y 5 de carácter social. Pregunta el Jobat Alevavot, ¿respetarás a tu padre y a tu madre? ¿En cuál de la lista tendría que estar? ¿En los primeros o en los segundos? En los segundos, ¿ok? ¿Y por qué están los primeros? ¿Para que no quede desparejo 4 y 6? No. Puede ser, se veía feíto las tablas, así 4 y 6, no se vería bien, entonces lo emparejaron. Dice, no, no es así. No es así. Dice, ¿por qué? Porque, ¿qué quiere decir respetarás a tu padre y a tu madre? ¿Por qué la persona debe respetar a sus padres? ¿Por qué? Por todo lo que han hecho por él. Lo trajeron al mundo, le dieron la vida, lo criaron, lo educaron, ¿ok? Si la persona no sabe reconocer a aquellos que le dieron la vida física y que él los ve, ¿cómo va a agradecer a aquel que le dio su alma que no lo ve? Entonces la terapia, el ejercicio para educarse a respetar a Dios es respetar a los padres. Por eso está en los primeros 5 mandamientos, para decirte que una persona que te dice, yo respeto mucho a Dios, a mis padres no los trago, me caen gordos, ¿ok? Falso, no puede ser. Si no hay cabeza vieja, no hay anojía, Hashem me lo queja, no hay, no existe. Entonces, esa es la palabra Yehudí. ¿Por qué nos llamamos judíos? Porque viene de la raíz Jodá, de la raíz agradecimiento. Tenemos que saber, Rabotai, hoy en día estamos en una generación más que nunca. Siempre el problema es básico del ser humano que no agradece, que la persona por naturaleza es cafuito, es mal agradecido. ¿Quién fue el primer mal agradecido de la historia? Adán Arishón. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿por qué comiste del árbol? ¿Qué le contestó? Aisha Asher Natata y Madi, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. La mujer que tú me diste. ¿Cómo la que tú me diste? Tú me la pediste. Tú me dijiste que quieres una pareja. Te di la mujer más bella del mundo. ¿Me la estás echando en cara ahora? Es como un niño que agarró el papá, un joven, papá le regaló un carro de agencia de 0 kilómetro. Fue y atropelló a alguien. Papá dice, ¿por qué atropellaste a alguien? Es el carro que tú me compraste. Dice que Dios le dijo, que fuyeto va, vené, que fuyeto va. Somos la humanidad malagradecidos de raíz. El primer ser humano de la historia ya dio una cátedra de ser malagradecido. Adán Marichón. Y los demás siguen la costumbre. Tiene la costumbre y la persona sin darse cuenta, por eso es muy importante aquellas personas, Baruch Hashem, que tienen la dicha, okay, la dicha de entender la importancia de ayudar al prójimo, de hacer gestes, y educan a sus hijos a hacer gestes y hacer labor social y ayudar. Nada más una cosa importante, un consejo importante les quiero dar para complementar la educación de sus hijos. Educa a tu hijo que haga favores y que espere insultos. Que espere insultos a cambio de esos favores. O por lo menos que no espere agradecimientos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que entienden por naturaleza que si hago un favor me lo tienen que agradecer, te va a llevar muchas decepciones y muchas frustraciones en la vida. ¡Cuánta gente hay traumada! ¡Traumada! de tantas cosas buenas que le hice, ¿cómo es posible que me haya hecho esto? Naturaleza humana. Una vez le contaron al Hatam Sofer, Hatam Sofer un rabino muy grande, le dijeron que hay una persona que está hablando mal de él, un jajam muy grande en Hungría hace 200 años, hay una persona que está hablando muy mal de él. Dice el Hatam Sofer, qué raro, no recuerdo haberle hecho ningún favor para que hable mal de mí. ¿Qué le habré hecho para que hable mal de mí? ¿Qué favor? El mismo Hatam Sofer, cuentan del Hatam Sofer, que cuando en su comunidad hubo un accidente, una tragedia de unos papás que murieron en accidente y quedó un niño huérfano, él lo adoptó, lo educó, lo crió, lo mandó a la escuela, le compró su ropa, le hizo su tefilín, lo mandó a la yeshiva, lo atendió como uno de sus hijos, hasta que llegó la edad de casarse, le buscó una mujer de buena familia, de buena dote, todo bien, de otra ciudad, y le hizo la jatuná, el Hatam Sofer, le hizo la boda, le hizo el Sheva Berajot, todo a la quefa. Después del Sheva Berajot, el novio se va a vivir a la ciudad de la novia. Viene a despedirse de su benefactor, del gran Hatam Sofer, que lo adoptó sin tener ninguna obligación. Dijo, querido Jajam, casi como un padre, vengo a agradecerle todo lo que ha hecho, no tengo palabras, no tengo esto, me vengo a despedir de usted, nunca me voy a olvidar, lo voy a tener. En ese momento el Hatam Sofer abre el cajón, tenía un cajoncito en su escritorio, y saca una bolsita con unas piedritas muy chiquitas y redondas. Le dice, toma, llévate esta bolsita. Pensó que era Shebe o que era... Estaría que Hatam Sofer no acostumbra a Shebe. Dice que será una protección, una segulab, que se le da a los novios después de casados o algo. Dice, ¿qué es Hatam esas piedritas? Dice, yo sé que algún día me vas a echar piedras. Que sean estas chiquitas, que no sean más grandes. Cuando me las eches, y redondas para que no lastimen tanto. ¿Qué quiere decir? La naturaleza, ¿por qué la naturaleza humana es que la persona recibe favores y no solamente que no agradece, sino echa en cara a veces, echa en cara los favores? La mujer que tú me diste, los niños, se queja uno, los niños muy traviesos. Voy a preguntar a las personas que no pueden tener hijos, si aceptan hijos traviesos. Que te dicen, que vengan como sean, pero que vengan. Cuando una mujer se queja que sus hijos están muy traviesos, es una expresión de mal agradecimiento al Creador. Es una expresión. ¿Por qué? ¿Por qué la persona no agradece? ¿Por qué? Yo les voy a contar una historia, puede ser que es un poco triste, pero refleja un mensaje y le puede servir a la persona en alguna circunstancia de la vida. Lo puede aplicar uno. Esto es una historia verídica, más ella la leí, pasó en Israel hace 2 años. En una situación, lo aleno, una señora joven de 29 años le dio una enfermedad muy fea, una enfermedad fatal, y dejó a un marido viudo y 3 huérfanitos, lo aleno. En los 7 días de luto, estaban sentados, eran 8 hermanos de la fallecida, la mamá y el papá. Estaban sentadas 10 personas en el suelo, ¿ok? Y toda la gente venía a dar pésame, lo alen. Había una señora desconocida, que nadie de la familia la conocía, una señora como de 60 años, venía, se sentaba una hora ahí, y se iba. Al otro día venía, sentaba una hora y se iba. Nadie se atrevía a preguntarle quién eres. No decía ni una palabra. El último día de luto, viene la señora, se sienta 3 horas ahí. Y antes de irse, se para, le dice lo que tiene que decir a los que estaban sentados. Y pone su mirada en la mamá de la fallecida, la señora. Era de la edad de ella, más o menos, la mamá de la fallecida, que estaba muy angustiada y muy triste porque su hija se fue tan joven y dejó 3 nietos huérfanitos. Mira los ojos de la señora y le dice, que Dios la consuele, señora, la envidio. Señora, la envidio. Todos dicen, para, ¿qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Así se habla? Bar Minan. Si fuera un jalebi se desmayaba si escuchas. Veas, Osu, ¿cómo la envidio? ¿Qué estás hablando? Dice, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la envidio? ¿Cómo la envidio? Dice, sí, lo que pasa es que usted, mashallah, tuvo 9 hijos, y le falleció una hija. Yo no pude tener ni uno. Si Dios me hubiera ofrecido una hija por 30 años, la hubiera aceptado. Está duro, ¿verdad? ¿Están escuchando el mensaje? La persona se queja porque su carro se le ponchó la llanta. Pero no sabes que hay otros que no tienen carro. Y no tienen problema de llanta ponchada porque no tienen ni siquiera carro. Como dijo una vez un señor, estaba muy angustiado porque los únicos zapatos que tenía se le rompieron. Y ya no tenía zapatos. Y estaba caminando descalzo y no tenía dinero para comprar zapatos. Dice así, estaba muy angustiado por no tener zapatos. Hasta que caminando por la calle vi a alguien que no tenía piernas. Dije, ese no tiene angustia de no tener zapatos. No tiene dónde ponerlos, ¿ok? Yo por lo menos, si tengo el problema de no tener zapatos, porque tengo piernas. La persona si toma esta filosofía, un día estuve yo en un país donde había una crisis muy fuerte, y me pidieron que dé unas palabras de Jizuk a la gente está muy deprimida. Hace unos meses, en otro país, había 1,000 personas en el público o más. Y les dije, hay gente que se queja, hay muchos problemas, no llego a fin de mes, no alcanza el dinero, y esto, y otro. Dije, hay un lugar que no hay problemas, allá, afuera, no hay problemas. Ahí no hay cheques devueltos, no hay mercancía, no hay que cubrir el mes, no hay que no llego al gasto, no hay que la tarjeta venció, no hay. Si hay problema, porque estás vivo, y si estás vivo, ya. Mait onen adam hay. ¿Qué se queja? Yo conocí un jajam, ustedes también lo conocen, no voy a decir el nombre, no quiere que lo diga, pero él me contó. Él compró su departamento con ventana al cementerio, al panteón. Ventana al panteón. ¿Por qué? Porque primero construyeron el edificio y después hicieron el cementerio. Nadie va a construir un edificio, se va a la quiebra. Un arquitecto que construye con ventana al panteón se va a la quiebra. Pero él primero hizo el edificio y en la mitad el gobierno decidió hacer un cementerio, un panteón. Entonces, este jajam, como no tenía dinero para comprar el departamento, bajó esa propiedad, en vez de valer $100,000, costaba 30, porque nadie, no se vendía, y él aprovechó la ganga y compró. Digo, ajá, pero ¿cómo? Dice, créemelo, que soy el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Si todas las mañanas me levanto, abro las cortinas, abro las ventanas, digo, Baruja, ta, Hashem, que no estoy allá. Y después, ya no hay de qué preocuparse. Dale, podía haber estado allá. No estoy allá, ya es causa para estar todo el día feliz. ¿Y fulana me ofendió? Pues sí, ofenden a los vivos, a los muertos no, pues no ofenden. Si ofenden es porque estoy vivo. Ah, no ofendió, qué bueno, estoy vivo. Si me dolió, si le pican a uno y no dice ay, ¿qué quiere decir, Fármina? Si dices ay, estás vivo. Si te ofenden, pues estás vivo, es la vida. Esa es la vida. Maitonen, el quejarse es una de las maneras de malagradecer al Creador. Es una de las maneras de no valorar los grandes favores que Hashem hace con la persona. Es que no vino el pintor para pintarme mi casa. No vino, me quedó mal. ¿Cuál pintor? ¿Cuál casa? Mi casa. ¿Cuál casa? ¿Naciste con ella? No. La que te dio Dios. Pues di gracias. Hay otros que no tienen ese problema porque no tienen ni siquiera casa. Tú tienes casa y tienes problema con el pintor. Ok. Qué bueno que tienes casa. Otros no tienen esos problemas. No hay. Eso es la esencia del nombre Yudí. ¿Por qué la persona se queja? ¿Saben por qué la persona se queja? ¿Por qué la persona no agradece? ¿Por qué la persona paga mal por bien? Porque la persona cree que todo le corresponde. La persona cree que todo es un hecho. La persona cree que todo se lo deben. Es un problema muy grave. Los niños desde chiquitos crecen con la idea, nosotros por equivocación nos educamos, que todo para ellos toma. Y toma, y dale coca al niño. ¿Por qué dale coca? Porque pidió. ¿Por qué pidió? Bar Minan pidió. ¿Qué te está pidiendo? Te tienes que dar. Entonces el niño, y los papás están, son buenos papás, están todo el tiempo al pendiente. Toma, no me falta nada. ¿Qué más? Entonces, ¿qué dice el niño? Pues sí, la verdad, sí. Todo el mundo me... Una vez me dijo, a mí me dijo una vez una persona religiosa, ¿sí? Un joven, Bajur Yeshiva, dice, yo no siento que tengo que agradecer, yo no siento que tengo que agradecer a mis papás. Ellos me tienen que agradecer a mí porque yo les di la dicha de ser padres. Porque si no fuera por mí, no habría continuidad del apellido. Mi papá es un orgullo para él tener un hijo. Entonces yo le di a él ese orgullo. Pues que me pague por la dicha que le di de ser padre. Me lo decía con una convicción tan fuerte que casi me convencía. ¿Sí? Entonces ya supieron cómo que pasó ahora. Cuando entra el hijo, el papá se tiene que parar. ¿Por qué? Porque me hiciste el gran favor de ser mi hijo. Una vez, así les voy a contar en breve, historias verídicas de la vida me ha enseñado a veces cosas, me ha corroborado cosas que están escritas en la Torá. Tenía un grupo de alumnos en Polanco, un grupo de jóvenes casados, con familia. Uno de los muchachos era soltero, un muchacho de 19 años. Un día me dio aventón del colel a mi casa y me dice, jajam, necesito pedirle un consejo. Tengo muchos problemas. Me llevo mal con mi papá, muchos problemas. El otro día rompí un cristal en la casa por coraje contra mi papá. Y esto, es un hermano y dos hermanas, ¿ok? Y dice, mi papá me odia mi papá. Esto, es esto, es el otro, y ya no sé qué hacer con él, ya no puedo vivir en la casa, mi papá me odia. Me estaba dando aventón en un carro del año, de recién comprado de agencia, olía todavía nuevo, y de los carros más lujosos que habían salido en aquella época. Y cuando estábamos parados en la puerta de mi casa platicando, le pregunto, dime, ¿ese carro que tienes, quién te lo compró? Me dice, mi papá. Le digo, ¿cuál? ¿Cuál? Así le pregunté, ¿cuál? Porque me está diciendo su papá lo odia y le compró este carro. Y dice, debe ser que tiene dos papás. Dice, ¿cuál? Y dice, ¿mi papá? ¿Cómo cuál? No tengo dos, mi papá. Le digo, ¿el mismo que te odia? Entonces, ¿cómo puede ser un papá que te odia que te compró este carro? Escuchen lo que me contestó el muchacho. Me dejó traumado con la respuesta. Me dice, pues entonces, ¿para qué trabaja? ¿Qué? ¿Él le tiene que agradecer al padre? ¿Qué? ¿El papá le compró el carro porque lo quiere? Papá le compró el carro porque si no, ¿para qué trabaja? No tiene sentido de trabajar. Él trabaja para sus hijos y se siente realizado cuando le compra un carro a su hijo. Imagínate ahorita que le tenga todavía decir gracias. Él me tiene que agradecer porque yo le di la oportunidad de sentirse realizado. ¿Hasta dónde puede llegar? Ustedes se ríen. La persona va creciendo así. Y les voy a decir más todavía. Más. Hay personas que crecen con la idea, hay niños que crecen con la idea que ellos hicieron un favor al mundo de existir. Hicieron un favor. ¿Y cuál es la prueba? Te voy a hacer una prueba. Que cada día que cumple años, le hacen una fiesta. Y le traen todos regalos. ¿Por qué le traen regalos? Porque nació. ¡Hoy es el día que nació! Nació, hay que regalarle. Nació. Yo me acuerdo, una vez me puse a analizar, llegué el día de mi cumpleaños, le traje un regalo a mi mamá. Y me dice, ¿esto qué es? Digo, sí, por mi cumpleaños te traigo un regalo. Me dice, ¿cómo? Dije, sí, el día de hoy, hace tantos años, tú hiciste todo el esfuerzo en la sala de parto, tú hiciste todo el dolor, tú pujaste, tú estabas a dolor. Yo no hice nada para nacer, ¿yo qué hice? No, nació. Entonces, ¿qué pasa? A uno se le va metiendo esas ideas. Sin darse cuenta, cumpleaños, es que no se dan cuenta, es psicológico, estamos tan acostumbrados. Pero el niño que dice, sí, me están festejando porque hoy nací. El mundo me necesita, y yo hice el gran favor de existir, ¿ok? Y por eso me festejan. Todo eso es lo que priva la esencia del nombre judío. El nombre judío es saber que nada te corresponde, que nada mereces, que nadie te debe nada, que todo lo que tienes es súper regalado. Súper regalado. Yo me acuerdo el primer año de educación de mis hijos, en unos años recién casado. Mi hijo me dice, papi, ¿me das un dulce? ¿Así se pide? ¿Cómo se pide? Por favor, papi, ¿me das un dulce? Ok, repite, por favor, papi. ¿Y en hebreo cómo se dice? Bebakasha, Abba, tenli, dulce, ok. Ya dijo en hebreo, bueno, ya que se lo dé. Se lo doy, salúdame, te digo, espérate, ¿qué se dice antes de comer? ¿Qué se dice? No, primero gracias. ¿Qué se dice? Gracias. Y en hebreo, toda rabá. Ya se lo va a meter a la boca, espérate. Y ya se le iban las ganas de comer los dulces a mis hijos. Hasta que le llegaba a la boca, mis familiares saben que así soy. Así soy. Ah, hasta que les llega a la boca, casi, casi. Y hay otros, ya déjalo, déjalo que se lo coma, ya déjalo, jaldito, jaldito, que se peta el dulce a la boca para que no, Barminan vaya a estar, aguantar, si se puede traumar. Si está un minuto con el deseo, se puede traumar. Créanmelo, les traía a veces dulces en Shabbat y le decían, primero que llegaba en Shabbat, papi, los dulces, primero Shalom Alejem, cantando. Después, Kiddush, no se puede antes de Kiddush. Ya Kiddush, espérate, Berajá y Barajá, Shem Bishmereja. Y ahora, no, Netilati Adai, Mahamotzi, hicimos el Amotzi, primero está el pescado. No hay que mitzvah de comer pescado. Pescado. Papi, ¿y los dulces? En cuenta, es psicológico, estamos tan acostumbrados. Pero el niño que dice, sí, me están festejando porque hoy nací. El mundo me necesita. Y yo hice el gran favor de existir. ¿Ok? Y por eso me festejan. Todo eso es lo que priva la esencia del nombre judío. El nombre judío es saber que nada te corresponde, que nada mereces, que nadie te debe nada, que todo lo que tienes es súper regalado, súper regalado. Yo me acuerdo el primer año de educación de mis hijos, en unos años recién casado, mi hijo me dice, papi, ¿me das un dulce? ¿Así se pide? ¿Cómo se pide? Por favor, papi, ¿me das un dulce? Ok. Repite, por favor, papi. ¿Y en hebreo cómo se dice? Bebakasha, Abba, tenli, dulce. Ok. ¿Ya dijo en hebreo? Bueno, ya que se lo dé. Se lo doy. Se lo voy a meter y digo, espérate. ¿Qué se dice antes de comer? ¿Qué se dice? No, primero gracias. ¿Qué se dice? Gracias. ¿Y en hebreo? Toda rabá. Ya se lo voy a meter a la boca, espérate. Y ya se le iban las ganas de comer los dulces a mis hijos. Hasta que le llegaba a la boca, mis familiares saben que así soy. Así soy, hasta que les llega a la boca, casi, casi. Y hay otros, ya déjalo que se lo coma, ya déjalo, jaldito, jaldito, que se peta el dulce a la boca para que no, Barminan vaya a estar, aguantar, si se puede traumar. Si está un minuto con el deseo, se puede traumar. Créanmelo, les traía a veces dulces en Shabbat y le decían, primero que llegaba Shabbat, papi, los dulces, primero Shalom Alejem, cantando. Después, Kiddush, no se puede antes de Kiddush. Ya Kiddush, espérate, Berajá y Barajá, Shem Bishmereja. Y ahora, no, Netilati Adai, Mahamotzi, hicimos el Amotzi, primero está el pescado. No hay que mitzvah de comer pescado. Pescado, papi, ¿y los dulces? Ah, vamos a cantar, el que canta mejor, le doy el mejor dulce. Y una canción, otra canción. Y todo, después ya, ahora sí ya los dulces, Birkat Amazon. Papi, los dulces, ¿así se pide? ¿Cómo se pide? Por favor, papi. Ok, créanmelo, me acuerdo, nunca me voy a olvidar. Una vez cambié mi costumbre, me equivoqué por error, o porque no tenía fuerza, porque estaba muy cansado, y fui y le di un dulce a mi hijo. Me dice, papi, todavía no canté. ¿Por qué me lo das? Todavía no canté. ¿Están escuchando cómo los niños quieren recibir las cosas? ¿Quieren ganarse? No. Entonces un día tuve una discusión con mi esposa. Me dice, yo creo que en la casa los niños no tienen que estar todo el tiempo diciendo por favor y decir gracias. La casa es la casa. Abren el refri, sacan, comen, esto. ¿Qué están haciendo? Le dije, si en la casa no van a aprender a decir por favor y gracias, ¿dónde lo van a aprender? ¿Dónde? ¿En la calle? ¿Quién les va a enseñar Bin Laden? ¿Quién les va a enseñar las noticias? ¿Quién las sillires? ¿Quién les va a enseñar a decir por favor y gracias? ¿Okay? Esto es Rabotai. Escuchen este musar. Lea. Todos los patriarcas agradecieron a Dios. Nada más la primera fue Lea. ¿Qué quiso la primera fue Lea? En realidad, Adam Arishon agradecía a Dios. Abraham Avinu. Todos agradecían a Dios, pero con alguna sensación de que le agradezco a Dios, pero Dios me dio estas cosas. Por ejemplo, Abraham Avinu. Si agradeces a Hashem, ¿por qué? Porque yo soy Abraham el hebreo, el primer monoteísta de la historia, el primero que difunde, y yo estoy difundiendo y estoy quitando las idolatrías. Por eso Hashem me mandó esto y por eso Dios. Gracias Dios, pero con alguna justificación, con algún merecimiento. ¿Ok? Lea, cuando tuvo el primer hijo, que dijo, agradezco a Dios, Reubén, Kirra, Hashem, Beoni, Dios vio mi sufrimiento, que soy una mujer marginada en el matrimonio. en respecto a su hermana Rachel, y por eso me dio a mí primera hijos. Gracias a Hashem, Reuben. Eso está bien, pero no es gracia suficiente. Shimón, ¿por qué le llamó Shimón? Kishamá Hashem Beoni, porque Hashem escuchó mi sufrimiento, Shimón, y escuchó cómo estaba yo sufrida porque me marginaban y me dio un segundo hijo, mientras que mi hermana no tiene ni uno, mi competidora en el matrimonio. El tercer hijo, Leví, que dijo Lea, apá mi lavei shielai, mi marido ahora, Leví quiere decir compañía, mi marido ahora me va a acompañar. Hasta ahora, cuando tenía que ir yo a la calle, tenía que ir a ver al doctor, iba con Reuben de la derecha y con Shimón de la izquierda, eran seguiditos, eran siete mesinos seguiditos. En 2 años nacieron Reuben y Shimón, en menos de 2 años. En año y medio nacieron, así trae la historia, Reuben y Shimón nacieron en año y medio. Entonces, ¿cuánto se llevaban cada uno al otro? 7 meses. Una vez llegó una persona y trajo 4 hijos a hacerle su acta de nacimiento. 4 hijos nacidos el mismo año. O sea, cuates en enero y cuates en diciembre. Son del año igual, ¿ok? Lea iba con Reuben y Shimón. Caminaba con Reuben y Shimón. Le decía Jacob, Jacob, acompáñame. No, tú puedes. Cuando nació el tercer hijo, también en 18 meses, en 20 meses nacieron los 3. Dice, ahora Jacob me va a tener que acompañar siempre a la calle porque no puedo con 3. No puedo con 3 bebitos. Leví. Ese fue el nombre de Leví. Por eso lo llamó Leví. Entonces, escuchen esto. Cuando nació Reuben, Lea dijo, me corresponde. Hashem es tan grande que él ve el sufrimiento de una mujer y le da a su primer hijo. Cuando nació Shimón, dijo, Hashem escuchó mi tefilá y me dio el segundo. Cuando nació el tercero, dijo, Hashem quiere que mi marido me acompañe. Por eso le llamó Leví. Cuando nació el cuarto, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, ¿qué tienes para decir ahora? Ponle un nombre. Dice, la verdad, qué grande es Dios. Sin ninguna causa me dio un hijo. Eso es agradecer. Eso es agradecer. Cuando la persona tiene causas y explicaciones, porque hago esto, Hashem me da esto, y porque hice esto, también es bueno agradecer. Pero ya es business, ya uno está como comprando, dice, como me porté bien, Hashem me mandó esto. Pero cuando uno dice, no, esto es un regalo de Dios, es un regalo de Hashem. Desde el día que creó Hashem el mundo, no hubo una persona que supo agradecer sin causa, sin explicaciones, sin justificaciones, sin crédito. La primera que fue Yehuda, Lea con su cuarto hijo, le llamó Yehudá y por eso le llamamos Yehudim. Yehudim quiere decir saber siempre agradecer a Hashem y decir todo lo que tengo es regalo de Hashem, regalo de Hashem. Hay gente que equivocadamente dice, ya ves, como yo me porté bien, Hashem me mandó esto. No. Lo que me porté bien, que quede invertido en el banco ahí arriba, a largo plazo. Nosotros tenemos una inversión ahí a 120 años. Las inversiones a largo plazo dejan mucho interés. Y si las rompes en la mitad, pierdes los intereses. Inversiones a 120 años, déjalos, están haciendo millones de dólares ahí arriba. Todas las cosas buenas que has hecho, nada. Hashem me dio esto, nada más porque me quiere. Nada más. Nada más porque, por su amor a mí, nada más. No porque merezco, no merezco nada. Esto es lo que tenemos que tomar y esta es la razón. Nosotros, esta noche que estamos celebrando la llegada de la niña Yehudit, le pusimos el nombre Yehudit porque la semana que nació es la semana que nació Yehudá y que Lea agradeció a Hashem. Y si hubiera sido hombre, ¿cómo le pondríamos? No, porque ya tenemos, okay. Tendríamos que pensar otro nombre, okay. Pero como es niña, Yehudá, le pusimos Yehudit por la misma idea y le pusimos Yehudit porque estamos agradecidos a Hashem que Gabar Hasdo Aleno, que sus favores fueron sobre nosotros sin justificativos, sin méritos. Nuestros méritos están depositados a largo plazo. No queremos nada de ellos aquí. Solamente su grandeza y su amor y su cariño, Gabar Hasdo Aleno. Por eso le pusimos Yehudit. También le pusimos Yehudit porque nació unos días antes de Hanukkah, Yutet Kislev, y en esa fecha las mujeres están obligadas a encender la vela de Hanukkah igual que los hombres, aunque es una mitzvah que tiene fecha fija. ¿Por qué? Porque las mujeres participaron en la salvación del pueblo de Israel en la época de los Hashmonaim a través de una mujer tzadeket. Estaba leyendo hoy la historia de Yehudit, que tenía, dice, arriba de su casa una habitación donde ella ahí rezaba Tehilim y echaba lágrimas ante Dios, toda su vida ayunaba pidiendo por el pueblo de Israel que haya paz, que no haya guerras, que haya... Y cuando llegó una situación que el enemigo estaba sobre las murallas y ya venía avalanchado sobre Jerusalén y todos querían ya, el rey de Israel quería entregar el país en manos del enemigo, Yehudí dijo, déjenme que yo voy a hacer mi intento. Déjenme que yo voy a hacer... Están diciendo que termine. Mago, las tías pidieron que sea de 2 horas. Okay, entonces voy a hacerlo aunque sea de 1. Okay. Yehudit dijo, déjenme probar, yo quiero, Hashem va a hacer milagros. Y ahí cuenta la historia cómo se vistió de reina y salió por las murallas, Yehudit, y fue y le dijo al rey enemigo que estaba contra Jerusalén, estaba en el campamento, fue y le dijo, yo soy una profetisa judía y yo sé que Dios va a entregar Jerusalén en sus manos y vengo a descubrirle los secretos de cómo entrar al país para que no muera ningún soldado. Y yo vengo para pedirle que me salve a mí y a mi familia. ¿Okay? El rey se impresionó de su belleza, la recibió, le dijo, qué bueno, veo, yo respeto a los que son sumisos a mí, no sé qué, toda la historia, y hizo una fiesta muy grande y se emborrachó y dijo el rey, quiero que me dejen a solas con ella. Y ella traía con ella, con su muchacha, su sirvienta, la acompañó, traía leche y le dio de tomar leche y vino y se emborrachó. Y cuando estaba bien, bien adormecido, hizo un rezo muy especial y trae el rezo que hizo a Kadosh Baruj Hu, dame fuerza en este momento. Venía ahí ayunando 3 días para este acto. Y agarró la espada del rey mismo que estaba dormido, estaba colgada ahí en la columna y le dijo a Hashem, dame fuerza de cortarle su cabeza. Y le dio 2 golpes, ¡tas, tas! La envolvió en una bolsa y se salió. Ahí cuenta, era una mujer muy inteligente. 3 días antes ella le pidió al rey que le diga a los ministros que la dejen 3 veces al día salir a Jerusalén para rezar, porque es una mujer que le gusta rezar. Para que ella sabía, cuando le iba a cortar la cabeza, que pueda pasar desapercibida. Salió, envolvió la cabeza, y salió con su esta, y todos pensaron, va a rezar, que va a rezar. Entró allá a Jerusalén, le dijo de que tenía miedo del rey, aquí está su cabeza. Empezaron a festejar, le dijo Yehudit, ahora salgan todos en grito de guerra contra el enemigo. Empiezan a hacer gritos de guerra para que ellos vayan a despertar al rey, que empieza la guerra, y se den cuenta de que el rey ya está muerto. Hicieron gritos de guerra, los Yehudim, Shofarot, estos cuando vieron que viene el enemigo para la guerra, fueron a despertar al rey, le tocan la puerta, y dijeron, está ahí con su amante, así dice el Midrash, está ahí con ella, ¿no? Le golpearon, rey. Este, un ministro rompió la puerta y se metió hasta adentro y tenía una cama tapada con un tul. Y así, ya no es momento, empezó la guerra. Hasta que vio nada, abrió y vio todo sangre, charcos de sangre, sin cabeza. Fue y le contó a los estos, se asustaron todos, empezaron a escaparse, los judíos persiguieron. Y ahí fue parte del milagro de Hanukkah, de los Hashmonaim. Entonces, como Yehudit nació y fue una héroe, entonces es el nombre adecuado ponerle Yehudit por agradecimiento a Hashem, por Hanukkah. Y que tenemos que saber que Hashem, todo lo que nos da es porque nos quiere, no porque lo merecemos. No es porque lo merecemos. Todo, así dice el Jobat Alevavot, todas las mitzvot que hacemos, escuchen bien esto, la gente que hace muchas mitzvot, aquí Baruch Hashem hay muchas mujeres, tzadikot, muchas. Ken irbu, y cada vez Baruch Hashem más mitzvot. El otro día cité a una señora para un asunto, y me dice, jajam, me decepcioné. Pensé que me citaba para pedirme ayuda para su yeshiva. Yo la cité para otra cosa. Me dice, pensé que me citaba. Dije, Ashrem Israel. La señora se sintió decepcionada. Dice, es la primera vez que usted me cita. Y yo pensé, seguro, me cita para pedirme que ayude. Y yo venía con muchas ganas de ofrecer mis servicios. Por favor, pídame. ¿En qué puedo ayudar? La gente que hace mitzvot, que escuchen esto. Dice el Jobat Alevavot, todas las mitzvot que hace la persona toda su vida, no alcanzan para merecer de Dios un vaso de agua. No puede exigir a cambio de todo lo que hace un vaso de agua. Todo lo que Hashem nos hace es amor. Es porque nos quiere, no porque lo merecemos. Nadie, como dice Midrash, ¿quién le puso tefilín a su hijo antes que yo le dé un hijo? ¿Quién puso mezuzá en su casa antes que yo le dé una casa? ¿Quién hizo una mitzvá antes que Dios le dé con qué hacer la mitzvá? Entonces, ¿cómo puedes exigir? Si todo lo estás haciendo todo con lo que Él te dio. No, nada. No merecemos nada, todo es regalo de Borolán. Y Hashem demuestra muchas veces cuánto quiere al pueblo de Israel. Cuánto quiere al pueblo de Israel. Voy a terminar esta disertación con una historia pequeña que leí hace unos días. Había un jajam, esta la contó el Rav Shvadron, él mismo la contó, que se la contó él personalmente. Un jajam que tenía una enfermedad tipo epilepsia, una enfermedad lo aleno, que cuando le agarraba el ataque era sacaná, tenía que venir el doctor de inmediato. Una vez le dio el ataque, viernes en la noche. ¿Se puede marcar al doctor viernes en la noche? ¿Se puede o no? ¿Cómo no? Para salvar una vida, seguro. Entonces él mismo, el jajam mismo, él le marcó al doctor, le marcó: doctor, venga urgente que me dio el ataque ahora. Dice el doctor: ya voy para allá. Antes de colgar la bocina, dice el doctor, pero el doctor estaba en casa de un paciente. Dice: ¿cómo me localizó? ¿Cómo sabía usted que yo estoy aquí? No había viper, no había radio. ¿Cómo sabía usted que yo estoy aquí? No celular. Le habló a la casa del paciente. Dice: no, doctor, yo marqué a su casa de usted. Dice: no, usted me está hablando a casa del paciente. De Kitur se equivocó, marcó equivocado, y por equivocación marcó equivocado a casa donde estaba el doctor con el paciente. Así se lo contó. Entonces dice Rav Shvadron, dice: yo no entiendo. ¿Dios qué quiere? Está volviendo loco a esta persona. ¿Qué quiere? ¿Quiere enfermarlo? ¿Quiere matarlo o quiere salvarlo? Si quiere salvarlo, ya que no le dé el ataque. Y si quiere enfermarlo, pues, ¿qué es todo este relajo? Se preguntó. Entonces él dijo así. Él trajo que en la guerra de los 6 días en Jerusalén, los jordanos, ya termino. Los jordanos estaban en el Kotel. Jordania era en la frontera, era en el Kotel. Ahí estaba el enemigo. Ya ni no era como ahora que hay frontera. Estaba al lado, pegado. Yo vi en Jerusalén, yo vi en casa de un jajam, de jajam Yosef Raful, un hueco de un cañón que había caído en el balcón de su casa. Estaban a tiro de cañón. Cuenta el Rav Shvadron, yo lo escuché esta historia también de Rav Yehuda de Shlita, aquí en México lo contó, que en la guerra a los 6 días había un edificio de Mea Shearim donde estaban atrincherados cientos de Yehudim, familias, cientos de niños, todos en un solo edificio, porque así estaban escondidos por miedo en un lugar más o menos seguro. Y de repente viene un cañón jordano y le da en el tanque de gas del edificio. ¿Saben qué quiere decir eso, Barminán? Empieza a prender fuego y como hay los tubos de gas están por todo el edificio, Barminán vuela todo el edificio con todos los que están adentro. Ya prendió fuego el tanque de gas. No pasan 6 segundos y viene un segundo cañón y le da el tanque de agua del edificio y cae el agua y apaga el fuego. Se salvan todos. Maaseh Shehayah. Pregunta a Rashvadón lo mismo. Dice: ¿qué quiere Dios? ¿Para qué lo vuelve loco? Si quiere volar el edificio, pues que lo vuele. Y si lo quiere salvar, pues ¿por qué permitió que caiga un tanque de gas, un cañón en el tanque de gas? Dice Rashvadón: Hashem no quiere ni volar el edificio, ni no volarlo. Nada más quiere una cosa. Quiere mostrarle cuánto los quiero. Porque la persona no sabe cuánto Hashem lo quiere. Si alguien lo hubiera dicho a los del edificio: ¿saben ustedes que en teoría podía haber caído un cañón en el tanque de gas y Dios hizo que no caiga? Déjate de ser pesimista. No vengas con tus teorías. Entonces, como las teorías no refuerzan la fe, la práctica. Estalla el fuego, ¿ves? ¿Ves? Y ahí viene la... Para que veas cuánto te quiero. Igual esta persona, si le decían: ¿sabes qué? En teoría te podía dar un ataque de epilepsia y podías estar en sacaná y el doctor no estaría en su casa. Todo es teoría. Le dio el ataque. Se equivocó, para que Dios dice: mira cuánto te quiero, para que veas cuánto te quiero. La persona tiene que saber esto. Contó el Rabades cuando estuvo acá en México, que una persona invitó a sus amigos a una fiesta de Seudat Odayá. ¿Saben qué es Seudat Odayá? Fiesta de agradecimiento. Le preguntaron: ¿agradecimiento de qué? Dice: hace 2 semanas yo participé, dijo el señor, el anfitrión, yo participé en una Seudat Odayá de un amigo que le había dado un infarto y le tuvieron que abrir el corazón, y hizo una fiesta de agradecimiento por haberse salvado de la operación del corazón, ¿ok? Dice: yo después decidí que voy a hacer una Seudat Odayá porque no tuve el infarto. También Seudat. Es que eso la persona ya no lo analiza. Eso es lo que hoy en día tenemos que saber. Así como HaKadosh Baruj Hu nos hizo milagros por medio de Yehudit, el nacimiento de esta niña Yehudit, que traiga milagros para el pueblo de Israel. Y les voy a dar un remes chiquito. Remes quiere decir una señal, ¿ok? Me dijeron que en una clase que se dio esta semana, una morá dijo, en nombre de los Jajamín de Israel, leer unos salmos, ¿ok? Especial, ¿cuál es el salmo?
83.
El 142 y el 140 son para todas, pero el 83 especial para situaciones valminan de terrorismo, de guerras. El mismor Pe Gimel. Yo me acuerdo cuando fue la guerra de Kippur, lo leíamos. Decían Pe Gimel, para que no se les olvide, potencia grande. Ciencia, ok. Pe Gimel, potencia grande. Ok. Entonces puse hoy en la computadora, yo no tengo mucho tiempo de hacer cálculos, puse en la computadora Yehudit Malech Michan. Michan no, ya no existe en hebreo, Mishan. Ok. Yehudit Malech Michan, ¿cuánto suma? Suma 974. ¿Ok? Busqué un pasuk en toda la Biblia que sume igual. ¿Cuál es? El primer pasuk del Salmo Pegimal Shir Mizmor Leasaf. Es un pasuk. Ese suma 974. Entonces, ojalá, así como Hashem hizo milagros por medio de Yehudit, de defender al pueblo de Israel y sus enemigos, también el nombre Yehudit Malech Mishan, que suma como el primer versículo del Salmo de protección de los enemigos, que Hashem nos haga milagros y que sepamos que cada segundo que existimos es un milagro. Con tanto antisemitismo, con tanto odio, con tanto rencor, el hecho de que estamos es un milagro y es suficiente causa para todo el tiempo decir Hashem, Odul Hashem Kitov, Yehudit, Yehudat, Kirolam Hasdo, y vamos a salir de esta charla con este mensaje de siempre llevar la bandera del Yehudi. Yehudi quiere decir agradecimiento. Gracias, gracias. Y una de las formas de demostrar el agradecimiento es no quejarse de nada. Porque estoy vivo. Ya estoy vivo, ya no, no. Hashem Yitbarach nos ayude que podamos siempre estar agradecidos y alegres. Amén. Que ni la son.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malej, escuchar o bajar la Halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.